En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos aquí en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias, y toca ahora el turno de detallarles en este espacio del espejo que ahora abrimos todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo hacemos en este primer viernes de diciembre, festividad hoy de San Eloy. Soy Álvaro Tajadura y con el equipo que me acompaña repasaremos en los próximos minutos la actualidad de nuestra diócesis. A mi izquierda está José María Sanz. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, Álvaro. Buenos días.
Él nos resume ahora los titulares que abordaremos en nuestra sección informativa.
Esta semana la diócesis ha acogido un nuevo evento, la primera semana del Cofrade, que ha contado con varios eventos que repasaremos en breve. ¿Se acuerdan del logotipo del centenario de la catedral? Era una gran C y ahora sabemos que también puede ser de A, C, B. Y es que la marca lucirá en las camisetas y autobús del Club Baloncesto Miraflores, siendo así lanzadera para dar a conocer este acontecimiento. También hablaremos del Cristo de Medinaceli, de la nueva fundación de los colegios de las jesuitinas y de otras muchas cosas. Estén atentos que en breve repasamos estas y otras informaciones.
Gracias, José María. También nos acompaña Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Buenos días.
Él nos abre ahora el apetito adelantándonos los actos que propone la diócesis para los próximos días y que después analizaremos en nuestra sección de agenda.
Este domingo comienza el tiempo litúrgico del Adviento con algunos actos destacables. Entre las citas de la próxima semana destacan la celebración de la Vigilia de la Inmaculada, la celebración del rito de admisión al presbiterado de 4 seminaristas y la inauguración del Belén que los militares instalan en la catedral. Burgos acogerá además el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes. Después repasaremos todas las citas.
Gracias, Miguel Ángel. Precisamente de esta última cita que nos ha hablado marcará también la parte final de nuestro programa, porque hoy conoceremos más sobre el diaconado permanente con los dos diáconos con los que cuenta la diócesis, con Enrique y con David. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Esta semana han pasado muchas cosas y nosotros nos hemos permitido el lujo de resumírselas así para que ustedes las conozcan. Miramos por el espejo retrovisor. El logotipo del octavo centenario de la catedral juega en la Liga Endesa.
Gracias al convenio de colaboración firmado ayer entre la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, Burgos 2021, con el Club Baloncesto Miraflores. El club se compromete así a incluir el logotipo de la fundación en la equipación de la agrupación deportiva. Además, podrá hacerlo en cuanto soportes considera adecuados y a través de las actividades que se pueden desarrollar en el coliseo en el que juegan los partidos, así como en el autobús utilizado por el equipo para sus desplazamientos. El convenio, que estará en vigor hasta el próximo 30 de junio con posibilidad de prorrogarse en periodos anuales, autoriza la utilización del logotipo sin contraprestación económica alguna entre ambas entidades. Aún así, el club estipula que la utilización del logotipo en los fines acordados en el convenio ascendería a unos 50.000 euros, según las condiciones que tienen aprobadas para este tipo de colaboraciones. Félix Sancho Arnay es el presidente del Club Baloncesto Miraflores.
Cuando surgió la fundación, ¿no? que nosotros pensamos que esta fundación va a ser un evento dentro de 4 años especial para la ciudad. Creemos que la catedral es uno de los mayores monumentos internacionales, o sea, no solo de la provincia de Burgos, sino internacional. Creíamos que nosotros éramos un buen vehículo para poder dar a conocer esta fundación, ¿no? Con orgullo somos ahora mismo una de las mejores, si no la mejor afición de toda la CB. La Liga CB tiene una repercusión a nivel nacional muy importante. Estamos hablando que es el segundo deporte de masas, el baloncesto, en España. Y a todos esos sitios donde vamos con nuestro autobús, donde vamos con nuestra equipación, toda la gente pues nos sigue, nos ve y nos damos a conocer.
La Facultad de Teología ha acogido la primera semana del Cofrade.
Desde el lunes hasta ayer jueves se han llevado a cabo diferentes conferencias, mesas redondas y encuentros de oración y conciertos. El obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, fue el encargado de inaugurar la semana con su conferencia El Cofrade del Siglo XXI. El martes tocó el turno del delegado de Patrimonio, Juan Álvarez Quevedo, quien habló sobre la importancia del arte en la tarea evangelizadora del Cofrade. El miércoles fue el turno de una ronda de testimonios de distintos cofrades y ayer jueves se culminaron los actos con una oración y posterior concierto a cargo de la Coral Santa María la Mayor. Lucinio Ramos, delegado de Religiosidad Popular y Cofradías, ha sido el organizador de esta semana.
Acaba de concluir la primera semana del cofrade, organizada por la Delegación de Religiosidad Popular y Cofradías. Se puede decir que ha cumplido sus dos objetivos: formar al cofrade y hermanar a nuestras hermandades y cofradías. Pienso que hemos iniciado un camino en nuestra diócesis, tal como nos dijo don Luis Argüello, el obispo auxiliar de Valladolid, en la primera conferencia. Nuestro reto mayor en nuestro tiempo es generar un cofrade, formar un cofrade. Esta delegación diocesana asume ese reto y trabajará en esa línea.
Seguimos hablando de religiosidad popular, ya que el pasado domingo salió a la calle por primera vez en Burgos el Cristo de Medinaceli.
Lo hizo acompañado por Nuestra Señora de las Angustias. Ambas imágenes, obra del escultor Juan Manuel Montaño, procesionaron portadas a hombros de costaleros de las cofradías del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago. La procesión partió del convento de Santa Dorotea tras el rezo de vísperas y la bendición de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Fue un solemne acto que recorrió las calles Santa Dorotea y del Carmen, hasta llegar al Instituto Cardenal Lope de Mendoza.
Jóvenes despiertan la diócesis a la nueva evangelización.
El pasado fin de semana, varios jóvenes de las diócesis de Burgos y Astorga realizaron un curso de evangelización en Vivar del Cid. A través de estas sesiones formativas, dinámicas y momentos de oración, los participantes descubrieron que la tarea de todo bautizado es evangelizar. El curso base, coordinado por la Delegación de Infancia y Juventud, tenía como finalidad promover un cambio de mentalidad que motivara a estos jóvenes a despertar la diócesis, ya que toda la actividad pastoral en la Iglesia debería estar marcada por este objetivo, el que la gente se encuentre personalmente con Jesús. Agustín Burgos es el delegado de Infancia y Juventud.
El curso base ha pretendido hacer realidad en cada uno de los jóvenes las palabras del Papa Francisco, que son las que han sido asumidas por el plan pastoral, y es que cada uno de ellos son discípulos misioneros, entendiendo que el primer anuncio, el comunicar la fe a los demás, no es cuestión de marketing ni cuestión de ideas, sino que es, ante todo, comunicar la propia experiencia. La experiencia de un encuentro personal con alguien que vale la pena, que es Jesucristo.
Protección y acceso al patrimonio eclesiástico en Castilla y León.
La Casa de la Iglesia acogió el pasado miércoles la presentación de un libro escrito por la profesora de la Universidad de Burgos, María Ángeles Herrera García. Además de la autora, en el acto participaron el arzobispo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, el jefe superior de Policía en Castilla y León, el subdelegado del Gobierno en Burgos y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos. En el libro se destaca el esfuerzo de las administraciones públicas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la región para salvaguardar el rico patrimonio eclesiástico.
Y de un libro nos vamos a otro, en este caso sobre las leyes del aborto.
La Facultad de Teología acogió ayer jueves la presentación del libro Las leyes del aborto en España, crónica y juicio ético jurídico de una legislación, obra del profesor emérito Aurelio Fernández Fernández y editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. En el acto participaron, además del autor, la directora general de la editorial Camino Cañón Loyes y el profesor de Teología Moral Juan María González Oña.
Y concluimos este repaso a la actualidad de la mano de las jesuitinas.
Y es que los colegios de esta congregación religiosa se integran ahora en una nueva fundación. La creación de la Fundación Educativa Jesuitinas quiere ser un paso significativo para dar continuidad a la intuición educativa de la Madre Cándida, fundadora de la congregación, y una respuesta al desafío de crecer junto a los laicos en la misión y visión compartidas. La nueva titularidad de las obras educativas no implica ningún cambio en las comunidades de las Hijas de Jesús, que continuarán presentes en los colegios y en las múltiples labores apostólicas que desarrollan allí donde están. Tampoco afectará al carácter propio, que seguirá siendo el mismo, ni a los educadores ni dinámica de los centros. Las Hijas de Jesús poseen un colegio en Burgos ciudad desde el año 1968.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón, desde 1850.
Con esta melodía abrimos como cada viernes nuestra sección de números, ya saben, datos, cifras, porcentajes y fechas que tienen que ver con la vida de nuestra iglesia burgalesa. Miguel Ángel Delgado nos anota ya cuál es el número de esta semana.
La cifra que hoy pongo sobre la mesa es el 45.000. Es el número aproximado según los datos que ofrece el Anuario Pontificio de Diáconos Permanentes que existen en el mundo.
Una vocación que se ha recuperado no hace mucho con el último de los grandes concilios, ¿no, Miguel Ángel?
La historia del diaconado es un poco prolija y ha sido testigo de distintos avatares. Ha habido épocas en las que han tenido mucho significado y otras en las que se les ha mirado con recelo. Los diáconos tuvieron gran importancia en la vida de la antigua Iglesia. El Nuevo Testamento habla ya de ellos. Eran los encargados de la administración y el servicio de la caridad, convirtiéndose en los más estrechos colaboradores de los obispos, que se tenían que ocupar de otro tipo de tareas y delegaron en los diáconos estas funciones de tipo administrativo y caritativo. Después su función se centró más en ayudar a los presbíteros hasta que se convirtió en un paso previo a recibir la ordenación sacerdotal. El Concilio Vaticano II recuperó la figura del diácono permanente como una vocación específica.
Es un estado de vida, por tanto, como nos cuentas, y que se ha extendido generalmente en los antiguos países de tradición cristiana.
Hay países en los que es muy habitual ver diáconos. En Italia, por ejemplo, suman 3.000 y en Estados Unidos su número asciende hasta 18.000. En España, sin embargo, la cifra es más pequeña, son apenas 415, y en nuestra diócesis su número se queda simplemente en 2. Lejos, por tanto, de las cifras de otras iglesias en el mundo.
Sin duda son pocos los de nuestra diócesis, pero buenos, después los conoceremos. Charlaremos en breve con ellos y conoceremos de primera mano qué es un diácono permanente, cómo viven su vocación y cómo sirven a la iglesia en Burgos. Ahí está el dato de esta semana, 45.000 diáconos permanentes en el mundo, dos de ellos en Burgos. Antes de charlar con ellos, estén atentos, porque ahora, como cada semana, repasamos el calendario diocesano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva y son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Año nuevo.
Este domingo comienza el nuevo año litúrgico en la Iglesia con la llegada del Adviento. El Centro de Iniciativas de Pastoral de Espiritualidad CIPE de los Padres Carmelitas organiza para mañana sábado un pregón anunciador en este tiempo litúrgico con el lema Adviento con los pobres.
También la parroquia de San Cosme y San Damián pondrá en marcha mañana sábado su oratorio de Adviento. Se trata de un concierto pensado como una iniciativa de evangelización en la que creyentes y no creyentes pueden disfrutar de una hora de belleza que les acerque a la espiritualidad cristiana a través de la vida del Beato Valentín Palencia y la música de la Orquesta de Cámara Santa Cecilia. El acto comenzará a las 8:30 de la tarde.
Y ante la llegada de la Navidad comienzan a inaugurarse ya los primeros belenes.
El próximo martes 5 de diciembre a las 12 del mediodía tendrá lugar en la Capilla del Condestable la presentación del libro El Gran Belén del Ejército, ejemplo de solidaridad y virtudes castrenses, de Juan Carlos Llorente. Desde ese mismo día por la tarde, además, podrá contemplarse en el claustro bajo de la catedral este singular Belén, que este año cumple su 25 aniversario.
La próxima semana Burgos acogerá el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.
El Seminario de San José acoge del 6 al 9 de diciembre este encuentro organizado por la Comisión del Clero de la Conferencia Episcopal Española, bajo el lema El Ministerio del Diácono, Liturgia, Palabra y Caridad. El encuentro contará con varias ponencias que articularán cada una de estas dimensiones del Ministerio Diaconal.
Estos diaconados de todo el país participarán además en la tradicional y solemne Vigilia de la Inmaculada. jornada.
Se celebrará el jueves 7 de diciembre a las 10 de la noche en la parroquia de San Cosme y San Damián. Estará presidida por el arzobispo de la diócesis, don Fidel Herráez Vegas.
Y al día siguiente, solemnidad de la Inmaculada, el seminario de San José será escenario del rito de admisión a las órdenes sagradas.
Estará también presidida por don Fidel Herráez. Con este rito, algunos seminaristas ratifican su vocación y se comprometen a seguir formándose para recibir en el futuro la ordenación sacerdotal. Por su parte, la diócesis de Burgos ratifica su compromiso para respaldar toda su necesidad formativa. La Eucaristía tendrá lugar a las 8, el día 8 a las 6 de la tarde. Darán un paso al frente en su vocación sacerdotal los seminaristas Aarón de Jesús Marcelli, Estefano Malerba, Isaac Godino y Pablo Dorado.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hemos llegado así a la sección final de nuestro programa. Ya lo saben que hoy nos acompañan Enrique Díez y David Jiménez, dos de los diáconos permanentes de la diócesis, los dos únicos que tenemos hasta ahora. Antes de charlar con ellos, José María Sanz nos los presenta.
Enrique tiene 48 años, está casado con María Asun desde hace 23 años y es padre de tres hijos adolescentes. Su vida se mueve entre su trabajo en la librería diocesana, anteriormente trabajó como director administrativo en el sector de la construcción, la atención a la familia y el servicio en la parroquia de la Inmaculada. Allí imparte catequesis, visita enfermos, desempeña tareas económicas, está implicado en Cáritas y en pastoral obrera, lo que su escaso tiempo le permite. A su lado está David Jiménez, de 42 años. También está casado con Rosario y es padre de dos hijos. Aunque nació en Sevilla, lleva 12 años en Burgos. Es ingeniero técnico agrícola de profesión y trabaja en el Centro Especial de Empleo de Aspanias. Ambos son los dos únicos diáconos permanentes con que cuenta en la actualidad la diócesis de Burgos. Y hoy han venido al Espejo a contarnos cómo es y cómo viven su vocación.
Pues muy buenos días, Enrique, David.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por compartir estos minutos con nosotros en El Espejo. Quizás la primera pregunta que tendríamos que hacernos, no sé quién de los dos responderá, es que nos aclaréis qué es eso de un diácono.
Bueno, pues yo creo que la entradilla que habéis hecho, pues la habéis hecho bastante bien. os ha faltado una cosa, que es el grado inferior del sacramento. O sea, uh-huh. Es un ministerio, como habéis dicho, muy antiguo, que bebe directamente del orden sacerdotal, uh-huh. El grado inferior. Bueno, ya habéis dicho que los primeros siglos pues tuvo bastante prodigamiento en la iglesia y bastante fijaos, hay bastantes santos de la iglesia que todos conocemos, pero que muchos no saben que son diáconos. San Lorenzo, San Vicente, San Efrén, doctor de la iglesia. Bueno, y también está un santo que muy conocido ya en la Edad Media, San Francisco de Asís, fue diácono. No se llegó a ordenar de presbítero. Bueno, es un ministerio muy antiguo, como digo, y el Vaticano II lo restauró en su grado permanente. Se había quedado como un grado, como un paso de los seminaristas hacia el presbiterado. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahora del Concilio Vaticano II se permitió el acceso también a casados. En este caso, pues Enrique y yo, pues lo somos. Pero también es un ministerio para célibes. Eso también me gustaría decirlo.
Uh-huh. Y como bien decías, es el primer grado del sacramento del orden. Sin embargo, vosotros os quedáis ahí, por eso vuestro diaconado se llama permanente. El de los que acceden al presbiterado también es permanente, porque no se borra nunca, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo llamamos transitorio. ¿Qué diferencia un diaconado de otro?
¿Qué diferencia? Teóricamente, nada. Uh-huh. Somos diáconos. Los unos continuaremos siendo diáconos toda nuestra vida. Los otros pues pasarán a ser sacerdotes en algún momento de su vida. Tampoco decimos presbítero permanente, y la mayoría de los presbíteros son permanentes, no llegarán a ser obispos nunca. No hay diferencia ninguna entre unos y otros. Hombre, la diferencia principal, nuestra vocación es ser diáconos, o sea, nuestra vocación no es llegar a ser presbíteros, nos queremos quedar como diáconos. Los que se ordenan diáconos pensando en ser sacerdotes, su vocación real no es el diaconado, es el sacerdocio en sí. Yo creo que esa es la principal diferencia.
¿Y qué hace un diácono? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las labores que realiza al servicio de la Iglesia?
Mire, la palabra diácono significa servidor. Pues es un poquito lo que tenemos que hacer nosotros, ser imagen de Cristo siervo en aquellos ámbitos de tu vida. En el caso, de, por ejemplo, de nosotros casados, pues en la familia. Si tienes un trabajo civil, en el trabajo. Si tienes, como es normal, para eso te entregas a la Iglesia, un ministerio pastoral, pues en la Iglesia también, claro, allí donde el obispo te mande. O sea, que hay que ser imagen de Cristo siervo allí donde estés, 24 horas del día. Nosotros decimos que es un ministerio de la cotidianidad, no es un ministerio en el que te pones la dalmática y ya soy diácono. O me la quito, ya no lo soy. No, tienes que ser Cristo siervo allí donde estés. Bueno, y quizás pues dentro de las funciones de Cristo siervo, pues en ese ministerio pastoral, pues las que más se ven, ¿no?, para nosotros, digamos, para la Iglesia, son las litúrgicas, pero no solo eso. En las litúrgicas, pues podemos bautizar, podemos presidir un matrimonio, o sea, casar, para que nos entendamos todos. Dentro de la misa, dentro de la Eucaristía tenemos una serie de funciones. Podemos leer el Evangelio, también dirigir la homilía, poner y quitar el altar, bueno, exposiciones del Santísimo, bendiciones, bueno, una serie de funciones, pero que no son esas las únicas. Nosotros, evidentemente, para la Iglesia no tenemos, como ahora vamos a tener el encuentro, ahí en el encuentro se va a decir eso, el diácono no es solo para la liturgia, es también para la caridad, es también para la palabra. Y nosotros estaremos allí donde el obispo o el párroco correspondiente donde en la parroquia donde se nos mande, pues nos mande. No.
¿Y cómo se compagina eso de servir a la diócesis allí donde me mande el obispo teniendo una familia detrás? ¿Cómo vivís vuestra vocación al diaconado en la familia, con vuestras esposas, con vuestros hijos?
Pues haciendo muchos equilibrios, la verdad, teniendo un poco la sensación de que estás robando a las dos partes, un poco de su tiempo, ¿no?
Sí.
Un poco a la parroquia cuando tienes que decirle, no, mira, tengo que dedicarme a mi familia, y un poco a la familia cuando tienes que decirle, no, mira, me toca ir a la parroquia. Yo creo que, gracias a Dios, tenemos dos esposas que nos aguantan, nos respetan y nos han apoyado mucho. Y ese es la gran clave para poder llevar esto bien, o sea, y después también hay que reconocer que desde un principio siempre, tanto don Francisco como don Fidel, siempre han tenido muy claro que nuestra primera vocación era el matrimonio y que la familia es fundamental. Entonces han buscado destinos, han buscado formas que interfieran lo menos posible con la familia y lo hagan compatible.
¿Cómo reaccionaron vuestras esposas, vuestros hijos, cuando decidisteis? Bueno, los tuyos son quizás pequeñitos cuando lo contaste, pero en tu caso, Enrique, ¿cómo reaccionaron?
A ver, es que, a diferencia de David, que desde lo ha conocido siempre el diaconado, porque en Sevilla hay muchos diáconos, yo no lo conocía, yo soy de Burgos, me he movido siempre en Burgos, o en Valladolid, donde no había diáconos entonces, cuando estuve yo, o en Salamanca. Entonces ellos lo fueron descubriendo al mismo tiempo que yo lo fui descubriendo, entonces fue como algo muy natural. Tampoco hubo ni grandes dramas ni grandes descubrimientos, poco a poco fuimos descubriendo lo que era el diaconado y bueno, y lo fueron aceptando.
Quizás algunos de los que nos esté escuchando ahora mismo por la radio diga, anda, qué interesante esto del diaconado permanente, quién sabe si también forma parte de mi vocación. ¿Qué mecanismos que tiene la diócesis para discernir este tipo de vocaciones? ¿Cómo, si puede haber más diáconos permanentes en la diócesis o sois vosotros dos y ya? Contándonos un poquito cómo es todo esto.
Bueno, pues es bien sencillo. Ahora mismo el vicario del clero, don Jesús Castilla, pues junto con don Javier Valdivieso, pues son un poco los encargados que llevan de la mano a aquellos posibles aspirantes, candidatos que se presenten para el diaconado. Y bueno, y es a ellos a quien tienen un poco que dirigirse. Claro, esto no uno está y al día siguiente ya es diácono, es un proceso que va discerniendo, va formándose, tiene que recibir una formación en la facultad de 3 años y al tiempo retiros, o sea, no es una cosa de hoy para mañana.
Pues el tiempo que tenemos es demasiado escueto, que casi nos ha servido simplemente para abrir el apetito. Tendréis que venir otro viernes a seguir contándonos en qué consiste más detenidamente esta vocación. Gracias por vuestro servicio y que la próxima semana este encuentro nacional de diáconos permanentes aquí en Burgos, pues lo podáis vivir pues como Dios manda y como buenos burgaleses acojáis a los que vienen.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a eso de las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Nosotros nos despedimos, les dejamos ahora con Pilar Cisneros y Antonio Herráez en el Mediodía COPE, que nos seguirán contando historias y noticias. Ya saben, que pasen buena tarde, no se olviden, sean felices.